capítulo 6 de Jueces. Yo no sé si usted estuvo aquí el miércoles pasado, pero estuvimos hablando de el llamamiento de Gedeón. Israel desobedeció a Dios y Dios los entrega en manos de los madianitas. Los enemigos de Israel llegaban cada año para destruir todo lo que ellos tenían. Israel, por medio de esto, se empobrecía, dice la palabra del Señor. Israel se acuerda del Señor y claman a Él. Y Dios llama a un hombre llamado Gedeón. Usted sabe que Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Y en este tiempo de escasez, de hambre, de pobreza, de miedo, Dios llama a Gedeón. Después de una conversación entre Gedeón y el Señor, el ángel de Jehová, él llega a entender que él está hablando con Dios. De ahí Dios lo envía a derrumbar el altar de Baal. El pueblo de Dios, Israel, estaba adorando a este Dios Baal. Y una noche Dios lo manda a derribar el altar de Baal para construir un altar al único Dios verdadero. El día siguiente, la fama de Gedeón está recorriéndose alrededor de el lugar de Israel. Hasta este punto Gedeón ha obedecido al Señor. Creo yo que esto ha sido una decisión que Gedeón ha tomado por sí mismo en sus propias fuerzas. Él ha hecho todo lo que Dios le había dicho que hiciera para que Dios pudiera dar la victoria a Israel sobre su enemigo. Era necesario que Gedeón restaurase la adoración apropiada al único Dios verdadero. El único camino que nosotros tenemos como creyentes para vivir una vida de cristiano, una vida que el Señor demanda de nosotros, una vida de un discípulo de Cristo, el principio es simple, hermanos. Dios demanda obediencia. El entender que la obediencia a Dios trae éxito espiritual, trae poder espiritual. El obedecer a Dios es importante, hermanos. Hay una diferencia entre seguir las instrucciones de Dios y seguir la voluntad de Dios. Hay una diferencia entre el creyente que le sirve a Dios solo por lo que Dios le puede dar. Este creyente solo se interesa en la bendición de Dios. Pero hay creyentes que quisieran entregarle al Señor. Hay creyentes que quisieran dar su vida al Señor, hacer sacrificio al Señor. Hay creyentes por medio de la obediencia quisieran hacer algo para el Señor. Creo que existen esos dos tipos de creyentes. El que quiere recibir la bendición de Dios y el creyente que quiere hacer algo en base de la bendición que ha recibido de Dios. Usted se da cuenta que al servir al Señor, hermanos, hay muchas barreras, hay muchos obstáculos. Esto de servir al Señor requiere mucha disciplina, una disciplina diaria, hermanos. Y cuando hay disciplina y aprendemos la disciplina, pronto nos damos cuenta que en nuestras mejores intenciones siempre habrá limitaciones. Somos limitados como seres humanos y nuestra es importante entender esto, hermano. Por cuanto sea tu mejor intención, cualquier obstáculo en nuestras vidas puede bloquear, puede parar nuestra obediencia a Dios. Pablo lo dijo: yo quiero, pero hay veces que no lo hago. Por cualquiera que sea nuestra mejor intención, siempre habrá obstáculos en nuestra vida. Y eso lo vemos en el capítulo 6 de Jueces, en la vida de Gedeón. Los obstáculos que Gedeón tuvo que superar para obtener la victoria del Señor. Primero vemos, y lo estudiamos la semana pasada, los obstáculos causados por el pecado. Israel había directamente desobedecido a Dios. Habían quebrado el segundo mandamiento con ídolos a Baal, y por causa del pecado Israel estaba en esta situación. Luego vimos que los obstáculos de Gedeón, había obstáculos dentro de él. Miramos la inseguridad de Gedeón. Miramos la inexperiencia, el temor de Gedeón. Luego vimos los obstáculos que están alrededor de él, la adoración a otros dioses, y él tuvo que hacer una decisión: voy a obedecer a Dios, y si voy a obedecer a Dios, tengo que hacer lo que Dios me pide que yo haga en su totalidad para poder seguir adelante y para poder tener el éxito y la victoria en Dios. Él tuvo que hacer una decisión de derrumbar los obstáculos que estaban alrededor de él. Así que ahora, donde dejamos el estudio la semana pasada, el versículo 33. Gedeón está por entrar en una nueva dimensión de obediencia a Dios. Él no va a poder hacer esto con su propia fuerza. Él necesita el poder de Dios. Él está por entrar en otra etapa. Todo lo que él hizo anteriormente le dio ánimo, le dio una seguridad que Dios estaba con él. Pero ahora, por lo que él está por hacer, hermanos, él necesita una fuerza, y la fuerza única de Dios. Miramos en el versículo 33. A pesar de todo lo que ha pasado, versículo 33, veo yo que si lo estamos mirando en una película, miramos la victoria de Gedeón y la música que presentan en la victoria con trompetas y mucho ánimo para el pueblo. Y hay un gran clímax en la película, en la historia, un gran clímax. Él ha obtenido una gran victoria, y luego el 33 tumba todo. Dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezier. A menudo que todo esto estaba pasando, una gran victoria había sucedido en ese lugar. Israel ha conocido a Gedeón, de una familia pobre, el Gedeón, el más menor de su familia. Hay una gran victoria, pero el enemigo se ha rodeado a Israel. Y lo que Gedeón está por hacer, él necesita algo más del Señor. Versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Esa es la clave, hermanos. El Espíritu de Jehová. Ahora Gedeón iba a aprender a depender en el poder del Espíritu de Dios. Todo lo que él hace anteriormente es preparación para confiar totalmente en Dios. ¿Se acuerda que él le pide una señal al ángel de Jehová? Y el ángel de Jehová le da una señal milagrosa y él cree y luego obedece a Dios. Pero ahora esto va a requerir algo más poderoso, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y luego el versículo 34 dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Aquí está, hermanos. La palabra en el hebreo, lo que nos quiere dar a entender aquí, hermanos, es de que el Espíritu de Dios le dio nuevas fuerzas a Gedeón. Esto quiere decir, hermanos, que el Espíritu de Jehová viene y viene sobre Gedeón. Lo arropó. Le dio una capa. Viene el Espíritu Santo para darle el poder, para darle el honor, para darle un llamado más especial. El Espíritu de Jehová vino y literalmente le dio una capa de armamento para poder defenderse en contra el enemigo. Es el Espíritu de Jehová que vino sobre él. El Espíritu de fortitud. El Espíritu de Dios vino sobre él y lo arropó. Este es algo muy simbólico. Algo muy, muy especial, hermanos. Porque cuando estudiamos todo el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre hombres y mujeres para que cumpliesen una tarea específica. Había una razón específica por la cual el Espíritu de Dios venía sobre estos hombres y estas mujeres. Dios los había llamado para hacer algo extraordinario. Esto no era algo normal, era fuera de normal. Y el Espíritu de Jehová vino y se arropó de ellos y los revistió de poder. En el Antiguo Testamento solo era por ese momento, por ese instante, para poder terminar la tarea que Dios les había llamado a hacer. Pero en los hechos y en la iglesia de los hechos miramos el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, que es la promesa de Dios, vino sobre toda carne, sobre los que estaban reunidos en el día de Pentecostés, y los llenó de poder para ser testigos. Ahora, la diferencia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es de que del Nuevo Testamento el Espíritu Santo iba a permanecer en el creyente. Y en el Antiguo Testamento solo venía sobre ellos por un instante, por un momento, para poder cumplir la obra que Dios los había llamado a hacer. Ahora, esta es la promesa para nosotros. El Espíritu de Dios es la promesa de Dios, es el don de Dios. El Espíritu de Dios viene sobre todo creyente. Todo aquel que le pide, dice las palabras del Señor, Dios se lo dará. Entonces recibiréis poder para ser testigo. Recibiréis poder para terminar la tarea que yo les dejo. El Señor, hermanos, así como dirige a Gedeón en este punto de su vida, donde él estaba dispuesto a hacer una declaración pública de su compromiso al Señor, ahora el Espíritu Santo es prometido a nosotros para que nosotros podamos tener el poder de Dios para ser testigos de Dios. Ya no es nuestra fuerza, hermanos, sino es la fuerza de Dios operando en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. El Señor le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, ni porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, para que mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y luego el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este es el Señor, hermanos. Este es el Espíritu de Dios. Ahora es prometido para todo aquel que cree, que ha creído en Jesucristo, para todo aquel que pide. El que quiere hacer algo para el Señor necesita ser revestido con el poder de Dios. Está bien, hermano, si usted le quiere servir al Señor solo para recibir bendición, usted no necesita el Espíritu Santo. Pero si usted quiere hacer algo para Dios, hermano, usted necesita ser revestido con el poder de Dios. Si no, usted no va a poder lograr hacer nada en la vida, hermano. Si usted quiere vivir una vida de obediencia al Señor, si usted quiere seguir la voluntad del Señor en tu vida, si tú quieres responder al llamado de Dios que tiene sobre tu vida, hermano, es necesario ser vestido del poder del Espíritu Santo. Es importante. El hermano Quesada no está aquí. Ven, hermano Alfonso, lo voy a usar. Usted va a ser mi Gedeón. No te acá arriba, hermano. Gedeón había derrumbado el altar de Baal. Gedeón construye un altar al Señor y ahora es un gran héroe en Israel. Y luego dice la palabra, el 33, y los ejércitos se rodearon alrededor de Israel. Y luego el versículo 34 dice: y el Espíritu Santo. Este es simbólico al Espíritu Santo. Literalmente, hermanos, el Espíritu Santo vino y arropó a Gedeón. Todo lo que él había hecho anteriormente era en sus fuerzas, porque él había decidido en su corazón y en su mente obedecer a Dios. Dios ve la obediencia y la entrega y el compromiso de hacer algo grande. Pero ahora lo que Gedeón está por hacer necesita el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo en esta noche, hermanos? Esto es necesario. Que usted y yo pidamos el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Hermanos, sin el poder usted no puede ser testigo de Dios. Sin el poder, usted no puede hablar con denuedo la palabra de Dios. Usted siempre va a tener miedo. Usted siempre va a tener temor de hablar en quien has creído, de hablar del poder de Dios, si usted no tiene el poder de Dios. ¿Me están entendiendo? Dios transforma, Dios cambia, Dios te puede bendecir, pero tú y yo necesitamos, hermanos, el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser arropados del poder del Espíritu Santo. Diga conmigo: yo necesito el poder del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu de Jehová viene sobre Gedeón. Versículo 34 dice: y cuando este tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Ahora el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y él toca la trompeta. Esto no era cualquier trompeta, hermanos. Esta era una trompeta que era de un cuerno de un animal. Este cuerno significaba, esta trompeta significaba guerra, un llamado al pueblo de Dios a que todos los hombres que oyeran, a que todos los hombres que oyeran el mensaje podían reunirse, porque era tiempo de guerra. Diga conmigo: guerra. Gracias, hermano, por prestarme el shofar. Esto es muy similar a lo que Gedeón tocó. No le voy a decir que lo toque, pero por lo menos deténgalo. El Espíritu de Jehová viene, y ahora él tiene el poder de Dios, y él convoca al pueblo de Dios. Usted tiene que entender, hermanos, que él está convocando a todos los hombres de guerra. En un tiempo donde no hay social media, no pudo mandar un texto a todos los varones, no les pudo hacer un llamado por el Face o por el Instagram o por un website, hermano. Esto tuvo que ser solamente Dios el que ayudó a Gedeón llevar el mensaje. Dice el versículo 34-35 que envió a mensajeros, y se recorrió el mensaje por todo Israel. Y ahí está la lista de todos los que salieron a encontrarles. Ahora Gedeón tiene una gran multitud de hombres de guerra. Hay una guerra, hermanos, que está sucediendo alrededor de nosotros. Usted lo sabe o no lo sabe, pero déjame decirle que hay una guerra espiritual sucediendo ahorita mismo, en este momento, en este minuto, en este segundo. Hay una guerra espiritual que está sucediendo alrededor de nosotros. Los espíritus malignos y los ángeles de Dios están luchando por las almas, están luchando por tu vida, están luchando, hermanos. Hay una guerra espiritual. Entiéndame esto, hermano. Entienda que siempre habrá una guerra espiritual. Mientras tú duermes, el enemigo no duerme. Hay una guerra espiritual. Padre de hogar, entienda que siempre hay una guerra espiritual. Y Dios te llama a ti, varón. Dios te llama a ti, madre de casa, que usted esté lista para entrar en la guerra en cualquier momento que Dios te llama. Dios te llama, Dios te llama. Hay algunos que han entendido eso, y a las 3 de la mañana el Señor los despierta y se les va el sueño. ¿Y qué es lo que hacemos? Intercedemos. Parados, hincados, acostados, como usted acostumbra a orar, pero usted empieza a hacer guerra, y hacer guerra, y hacer guerra, y hacer guerra, porque el Señor te ha llamado. Hay algunos que se quedan dormidos, y el Señor los despierta y se toman una lechita calientita para quedarse dormidos de nuevo. Oh, el Señor los despierta y dijo: oh, bueno, ya estoy despierto, voy a ver un poquito de tele.
Hermanos, el Señor está llamando a ti, hermano. Está llamando a ti, hermana. Joven, el Señor te está llamando a ti a que tú entres en esta guerra espiritual. Ahora, tengo que seguir adelante. ¿Ya se cansó? ¿No? Si se cansa, puede sentarse ahí. Ok. Voy a hacer rápido porque tengo hambre, hermanos. Versículo 36 y 37, Gedeón dijo a Dios: si vas a salvar, este fue el mío, si vas a salvar, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un velión de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el velón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Gedeón todavía está inseguro. Revestido del poder del Espíritu Santo, miramos la humanidad de Gedeón. Él está por tomar un gran paso de fe. El Espíritu de Dios vino sobre él, pero Gedeón todavía luchó con sus dudas. Él sabe que Dios ha prometido salvar a Israel a través de él, pero él está mirando en el espejo, se está mirando en el espejo, y la reflexión le dice: tú no puedes. El ángel de Jehová le dijo: varón esforzado y valiente. Y él se está mirando en el espejo, después de haber estado al frente de Dios y de ver el poder de Dios manifestar sobre él. Él se está mirando en el espejo y dijo: wow, no parece. Es como aquel que va al gimnasio por un día y pronto cree que ya está. Vamos al gimnasio para bajar la panza, hermanos, y caminamos y trabajamos y sudamos, y ahí estamos una hora, dos horas, y luego miramos en el espejo. Esto era Gedeón. Se mira en el espejo, pero no ve el varón valiente, no ve el varón esforzado, no ve que Dios está con él. Y Gedeón hace un pedido al Señor. Él dice: Señor, si has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho, enséñame, dame esta señal. Y era una señal específica. Y me gusta cómo con amor y ternura y paciente Dios trata a Gedeón. Con paciencia, con amor, con ternura. Gedeón está por hacer un trato con Dios y está pidiendo una señal para confirmación. Y la Biblia dice que el próximo día, de temprano en la mañana, va Gedeón, y Dios se lo concedió así como él lo había pedido. Y luego el Tomás que duda del Antiguo Testamento, en el versículo 39, mira, Gedeón le dice a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el veón. Te ruego que solamente el veón quede seco y el rocío sobre la tierra. Gedeón le dice: Señor, concédeme otra señal. Y en su paciencia, en su amor, en su ternura, Dios confirma su poder.
a Gedeón.
Que lo que estaba haciendo Dios, Gedeón no estaba listo y lo estaba preparando para convencerlo en su totalidad. Que no hubiera ninguna duda que Dios iba a usarlo para esta gran batalla. Así es Dios, hermanos. En nuestras dudas, Dios nos trata con cariño, nos trata con ternura, con amor, con paciencia. Oh, hermanos, si Dios no hubiera sido paciente con nosotros, hermanos, ¿dónde estuviéramos? Pero el Señor es tarde para la ira, hermanos. El Señor es clemente, es lleno de misericordia. El Señor tiene paciencia, hermanos, con nosotros. Si no tuviera paciencia, hermanos, ¿cuántos de nosotros hubiéramos sido tragados por la tierra? Pero Dios es paciente. Dios es tierno, Dios nos ama, hermanos. Dios quiere que nosotros entendamos que ahí estamos, que Él está con nosotros. Y Dios en su gracia confirma su poder para con Gedeón. Versículo 1 del capítulo 7, hermanos. Ahora usted lee el capítulo 7 en su casa, el versículo 1 y 2. Gedeón ahora tiene una gran multitud alrededor de él. Dice la palabra que son 32,000 hombres. Una gran multitud. Hermanos, nosotros tenemos la mentalidad: mientras más somos, somos más fuertes. Tenemos esa mentalidad de ganga, de pandilla. Si somos muchos, ¿quién podrá contra nosotros? Y el Señor no ve de esa manera. El Señor ve que no es nuestra fuerza, hermanos. No es nuestro poder, sino es el poder de Dios. Es el Espíritu de Dios. Y Dios le dice en el versículo 2, el pueblo es mucho. Son muchos. Para que yo entregue los madianitas en su mano. Ellos querían pelear, eran hombres de guerra. Estaban listos para levantarse contra el enemigo. Y Dios le dice: yo te los voy a entregar, pero son muchos. No quiero que Israel reciba la alabanza. Cuando yo los salvé con mi mano. El Señor está diciendo: yo no quiero que Israel reciba toda la gloria. Yo quiero recibir el crédito. Yo quiero recibir la gloria, hermanos. Hay veces que el Señor nos quita algo, hermanos, y decimos: Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dios te está diciendo, le está diciéndote a ti, me dice a mí a veces, hermano, es para que tú confíes en mí. Es para que yo reciba la gloria y el crédito. No en tus fuerzas, no en lo que tú puedes hacer, no en tu inteligencia o en tu sabiduría, no en tu solución, no, sino yo, dice el Señor, yo quiero recibir la gloria, yo quiero recibir el crédito, porque yo soy el que hago y deshago, yo soy. Y el Señor dice: son muchos, muchos son. Versículo 3, el Señor da la primera prueba. La primera prueba fue fácil. 32,000 hombres alrededor de Gedeón. Y el Señor le dice: pregúntales, el que tiene miedo, váyase a la casa. Usted puede pensar en esto: 32,000 hombres. ¿Quién va a tener miedo? Están listos, son hombres de guerra. Están listos para venir en contra los enemigos del Señor. Y Dios le dice: esta es la primera prueba. Mándalos a la casa, los que tengan miedo. Y si yo fuera Gedeón, después de la victoria, después que Dios me confirma, después que Dios me reviste del poder del Espíritu Santo, yo digo: todos estos hombres me van a seguir. Y dice la palabra del Señor que 22,000 de los 32,000 se fueron para la casa.
Dios no trabaja en números, hermanos, ni en cantidades. Y los que tuvieron miedo eran mucho más de la mitad. Y ahora Gedeón se queda con 10,000. Imagínense tener, si lo podemos ver en nuestra propia entendimiento. Si yo le digo a esta sección, los que tienen miedo de ir a la guerra, váyanse para la casa. Y de los 32, 22 se van y me quedan 10. Wow. Hermano, usted se puede imaginar. La iglesia llena de multitud, cantidad de gente, pero no todos son discípulos de Cristo. La iglesia se mueve en la multitud. Ah, yo, a mí me llegan 1,000 por cada domingo por la mañana. Oh, a mí me llegan 1,500, 2,000. Y nos regocijamos en la gran cantidad. Pero de esa cantidad, ¿cuántos le sirven al Señor? ¿Cuántos estarán dispuestos a venir a una vigilia? Ya no hubo amenes. Y el Señor recorta a 10,000. Tengo que seguir porque tengo hambre, hermanos. Y Dios responde. El versículo 4, el versículo 5. Le dice, todavía son muchos. De 32,000 a 10,000, Dios responde y dice, no, yo no quiero que ustedes reciban la gloria. Yo quiero recibir la gloria. Y esta es la segunda prueba. En la segunda prueba, Gedeón hizo que los hombres bajaran al río. Y les dijo, los que lamen el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. Interesante. Corrieron al río y a la orilla del agua se acostaron de panza y empezaron a lamer el agua. Y otros se acercaron al mismo río y de rodillas empezaron a tomar agua. Y el Señor le dice, sepáramelos. Y de los 10,000, el Señor mandó a cuántos, se quedó con 300 hombres. Y los que se acostaron a lamer el agua, mándamelos para la casa. En el versículo 9 al 14, hermanos, hay otra confirmación que Gedeón ya se cansó, hermano. Llame, sí. Ahorita lo llamo. El Señor le da otra confirmación a Gedeón. Va al campo del enemigo Gedeón y empieza a oír un hombre describiéndole a otro un sueño que tuvo la noche anterior. Y Gedeón era el sueño de que Gedeón y Israel viene para tomarlos a la fuerza. El hombre confirma este sueño que él tuvo. Y las palabras del otro hombre que oyó, seguramente Dios está con el pueblo. En el versículo 15, Gedeón, cuando oyó estas palabras, se postró y adoró al Señor. Se levantaron y fueron de regreso a los 300 hombres. Hermano, hay algo interesante aquí. Gedeón había empezado una cadena desde el capítulo 6. Que lo va a llevar a tener una gran victoria. Y es la alabanza y la adoración a Dios. Él había aprendido en el capítulo 6 la importancia de adorar a Dios, de tumbar el altar a otro Dios y levantar el altar al Dios único y verdadero. Y ahora él se postra
y adora. Usted sabe, hermano, usted ya ha experimentado que cuando adoramos, hermano, todo se disuelve enfrente de nosotros, porque en la presencia de Dios todos los obstáculos, todo lo negativo, todo lo que nos quiera tumbar caen al lado en la presencia del Señor. La palabra dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo, hermanos. Ningún demonio puede resistir la presencia del Señor. No hay ningún poder, ningún dominio, ningún Satanás, ningún demonio que pueda más que la presencia de Dios. Ahora, 300 hombres. Usted cree que son muchos, pero no son muchos. El pueblo de los madianitas y los amalecitas y todos los que están ahí es grande. Una gran batalla está por suceder. Y aquí la lección es que cuando nuestras luchas personales parecen ser que son más fuertes que nosotros, en nuestra crisis, en nuestra circunstancia, en nuestra tribulación, aparenta ser que Dios nos ha abandonado. La clave aquí, hermanos, es de permanecer fiel, porque Dios siempre cumple sus promesas. Y el obstáculo, Gedeón entra al campo del enemigo y ve la multitud de gente y ve y oye a estos hombres platicando, y Dios le confirma una vez más. Dios le está diciendo: yo estoy trabajando detrás de las escenas, yo estoy asegurando que la victoria es mía, y yo voy a recibir la gloria si tú permaneces fiel. Hay que confiar que Dios está obrando en nuestro lugar, hermanos, a nuestro favor. Dios está haciendo cosas que usted ni se puede imaginar, y usted está todo preocupado. Pero hay que seguir las instrucciones que Dios nos da. Vamos, 16 al 18, hermanos. Oh, yo veo aquí, esta es una de la porción de la historia que a mí me ministra a mí. Versículo 16 dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, 100 cada escuadrón, hermanos, dio a ellos trompetas en sus manos. Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Ahora sí, Gedeón. El Señor reúne los 300 hombres, los divide por 100 y les entrega una trompeta y les entrega un cántaro y les entrega una antorcha. Eso está muy exageradamente muy grande, pero yo soy muy exagerado. Y usted ve a 300 hombres con estas herramientas para ir a la guerra. Bueno, estos hombres querían espadas. Estos hombres querían cuchillos. Estos hombres querían aros. Estos hombres querían flechas. Estos hombres querían un metal con picos. Hermanos, estos hombres querían las herramientas para pelear. ¿Cómo ves? 300 hombres armados. ¿Se acuerda cuando David enfrentó a Goliat? Con unas piedras, una honda y un palo. Y Goliat se rió y le dijo: ¿qué soy, perro? No sabiendo que en unos minutos más adelante él iba a morir. Pero para que vean que no es con La fuerza suya, hermano, no es lo que tú cargas en tus manos, sino es lo que Dios te ha ordenado hacer. Y con su poder, recuerda, tiene el Espíritu Santo. Ya se le movió el Espíritu, hermanos. Y me pongo a pensar, mira, noten, los repartió y luego les da instrucciones. Aquí veo yo el discipulado. Les dio las herramientas y luego les da un par de instrucciones, 17 y 18. Les da instrucciones, qué hacer con las herramientas que les acaba de dar. Versículo 17, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Diga conmigo, haz como yo hago. Esto es lo que Pablo dijo. Haz lo que yo hago mientras yo hago lo que hizo Jesús. Este es un buen plan para discipulado, hermanos. El discipulado en las iglesias ha carecido. Es necesario tener un discipulado fuerte, hermanos, porque es el discipulado que nos da las raíces, el cimiento de estar de pie en la roca que es Cristo Jesús. Hay muchos que están en la iglesia que nunca han querido comprometerse a un discipulado, no han querido a comprometerse a una contabilidad, no han querido comprometerse a un estudio de la palabra del Señor, y conocen un poquito y luego viene alguien más y pronto se confunden y se nos van. Y tarde que temprano nos damos cuenta, no, que están tal iglesia, que están otra iglesia, que están otra iglesia, 7 diferentes iglesias, y cuando muere ya ni sabemos a qué iglesia llevarlo, porque pertenece a 7. Y ahí están 7 pastores en el altar ministrando a un hombre que todos conocieron, pero él nunca conoció el discipulado. Nunca supo qué hacer con los dones que Dios le dio. Nunca buscó ser lleno del Espíritu Santo. Estaba bien recibiendo las bendiciones del Señor, pero nunca se atrevió a pedir el bautismo del Espíritu Santo. Y el Señor le daba dones y no supo qué hacer con ellos. Tengo que seguir adelante. Mira las 3 cosas que estos hombres tienen. Noten lo que tenían en sus manos para la guerra, hermanos. Un cántaro vacío. Bueno, lo primero que pienso yo, pues le doy un sopapo si se viene a mí. Por lo menos. Por lo menos echarle gasolina para tirárselo. ¿Qué sé yo? Yo le decía al Señor, ¿por qué el cántaro vacío? Si usted ve más adelante de la historia, antes de entrar a la guerra, dice que les mandó Gedeón a romper los cántaros. Ahí está. Hicieron lo que tuvieron que hacer. Gedeón tocó la trompeta y los hombres, los 300 hombres, rompieron el cántaro. Yo decía, Señor, ¿para qué esto? Hermanos, esto es lo que el Señor me enseñó a mí. Tú no puedes ser lleno de Dios cuando tú estás lleno de ti mismo, porque no hay lugar para Dios. No estaban llenas las cántaras, estaban vacías. Esto es simbólico, hermano, porque si queremos recibir de Dios y el poder de Dios, hermano, tenemos que vaciarnos del yo. Tenemos que vaciarnos del egoísmo. Tenemos que vaciarnos de nuestra voluntad, lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que Cristo estaba haciendo en el jardín de Getsemaní? Él se estaba vaciando de sí mismo. Señor, yo quiero tu voluntad, no la mía. Y vaciaba su voluntad, dame la tuya. Él no podía haber hecho la voluntad de Dios si él estaba lleno de sí mismo. Lleno de sí mismo. Hermano, usted no puede recibir la llenura de Dios, el bautismo del Espíritu de Dios, si tú estás lleno de orgullo, lleno de tus pasiones, lleno de tus vicios, lleno de lo que tú quieres en la vida, hermano. Tenemos que vaciarnos. Por eso el altar es tan precioso, porque ahí es donde nos vaciamos delante de la presencia del Señor. Y Señor, decimos no nuestra voluntad, pero la tuya. Y decimos, Señor, yo quiero que tú, lo que tú quieres para mí. Y decimos, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida para que tú me des un propósito en la vida. Y nos estamos vaciando y vaciando y vaciando hasta que Dios pueda ver que estamos vacíos de nosotros mismos. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Dijo, es necesario que yo mengüe para que el Señor crezca en mí. Es necesario vaciarnos de nosotros mismos, hermanos, si queremos ser llenos del Espíritu de Dios. Número dos. En la mano izquierda, vamos mal, de este lado, tenían la antorcha. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, usted no puede obtener la victoria en Cristo Jesús si usted no carga la palabra del Señor en su corazón. Usted no puede tener éxito como creyente, hermanos. Usted no puede seguir obedeciendo a Dios, hermano, si usted no está en el estudio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nos sostiene, hermanos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. Es el que nos enseña, es el que nos redarguye, es lo que nos dirige en los caminos de Dios. Es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es importante para el creyente en la guerra, hermanos. En la lucha es la palabra del Señor que es nuestro sostén. Ah, hermanos, cuántos creyentes han cambiado la palabra de Dios por libros. Cuántos han cambiado la palabra de Dios por la internet. Cuántos han cambiado la palabra de Dios por un hombre que sale en el YouTube, qué sé yo. Pero han dejado de estudiar y escudriñar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos fortalece, hermanos. Oh, hermano, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Usted profesa ser creyente de la palabra de Dios y no toma el tiempo de estudiar la palabra. ¿Cómo es posible, hermano, que usted quiere obtener la victoria y no trae su Biblia a la casa del Señor? ¿Cómo quieres, hermano, que tus hijos sean salvos y llegan a las clases y a los salones sin Biblia? Hermanos, es la palabra del Señor que nos sostiene. Es la palabra del Señor, hermanos, que nos da alimento. Es la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, ¿cómo vamos a poder creer en un Dios grande? ¿Cómo vamos a tener fe si no hemos oído la palabra de Dios? Estudiar, escudriñar la palabra de Dios, dijo el Señor Jesucristo, porque en ellas hay vida, hermanos. La palabra de Dios. Oh, hermano, aviva, aviva el don del fuego de Dios, que es la palabra de Dios en tu vida. Sin la palabra de Dios no puedes obtener la victoria en Cristo Jesús. ¿Cómo necesitamos ser alimentados de la palabra viva cada día en nuestras vidas? Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La King James dice, la palabra entretejida. La palabra que esté tan entretejida en nuestros corazones, tan plantado con raíces en nuestros corazones, que nadie ni nada nos podrá mover de los caminos del Señor. Que la palabra de Dios sea implantada, hermano, en su mano derecha. Tenían las trompetas. Por lo menos le puedo dar un sopapo con la trompeta también. Y Gedeón le dice: cuando yo toque las trompetas, rompan los cántaros y toman en su izquierda la antorcha, y en esta mano derecha toquen sus trompetas. ¿Sabe lo que es esto, hermano? En ser sencillo, es tu alabanza, es tu adoración. Porque cuando tú ya no puedes y tú dices en la presencia del Señor: yo ya no puedo, Señor, pero yo te adoro porque tú lo puedes hacer en mí. Cuando tú ya no tienes fuerzas y estás por darte por vencido, y tú levantas tus manos y empiezas a adorar al Señor, hermano, y la presencia de Dios desciende sobre esa adoración, sobre ese cántico, sobre ese sacrificio, hermano, usted es revestido del poder de Dios. Usted recibe nuevas fuerzas. ¿Cuál es el canto que cantamos? Cuando no tengas fuerzas, levanto mis manos, y viene el Espíritu del Señor, hermano, y te da fortaleza, y te da fuerza, y te da ánimo, hermanos. Es la alabanza y la adoración, es el contacto que tenemos con Dios. Esto es la respuesta a la palabra de Dios. Pablo escribiendo a los corintios, eso era lo que necesitaba el pueblo de Dios: el orden del servicio. Recibían palabra, alababan al Señor. Recibían más palabra, alababan al Señor. Más palabra, más adoración. Palabra, alabanza. Palabra, adoración. Y eso fortalecía el pueblo de Dios. Esto es lo que necesitamos, hermanos, para la guerra. Sigue leyendo la historia, y Dios les entrega la batalla, la guerra, hermanos. Dice el versículo 22: los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Sin espadas, Dios proveó las mismas espadas del enemigo para matarse el uno al otro. No solo eso, y el ejército huyó. El ejército huyó. Hermano, no ande corriendo de Satanás. No ande corriendo de la lucha y la batalla. Hermano, enfrenta la guerra. Dios te ha dado las herramientas. No es tu pelea, no es tu lucha, hermano. Es la lucha y la batalla del Señor. Tú sigue recibiendo palabra y estudiando palabra y masticando la palabra y meditando en la palabra. Tú sigue, hermano, leyendo la palabra, hermano, y aplicándola a tu vida, obedeciendo los mandamientos del Señor, y adora al Señor y alábale. Aunque alrededor no se ve en tiempos de alabanza y adoración, pero tú, hermano, puedes levantar una alabanza y una adoración al Señor en todo momento, hermano, en cada momento de tu vida. Tú puedes decir: decirle: Señor, gracias. Estoy pasando en crisis, estoy en una tribulación, pero yo te doy gracias porque tú estás conmigo. Ya no tengo fuerzas, pero yo te doy gracias porque mañana tú me vas a levantar con unas nuevas fuerzas. Yo te doy gracias, Señor, porque aunque esté pasando por lo que esté pasando, tú me das vida el día de hoy. Y yo te doy gracias, y adoración y palabra, alabanza y palabra. Y el Señor se encarga del enemigo, hermanos. El Señor se encarga del enemigo. Y en aquel día el Señor les dio la victoria. Y todo empezó cuando Dios escogió un hombre simple, un hombre con bajo estima, un hombre inseguro de sí mismo, pero fue levantado en el poder de Dios y revestido con el Espíritu Santo. Las promesas y la alabanza, y el Señor les dio la victoria en ese día. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Gracias, hermano. I gotta finish. John, I'm ready. Gracias, hermano. Hay algunos que les hace falta la palabra. Hay otros que les hace falta la adoración. Todavía hay otros que les falta la capa del poder del Espíritu Santo. Si usted quiere ser bendecido de Dios y solo ahí se queda en ese compromiso, hermano, usted no necesita lo que yo estoy hablando hoy. Pero si usted quiere sacrificar y darle algo al Señor de regreso por lo que Él ha hecho en tu vida, hermano, usted necesita el Espíritu Santo, usted necesita más de la palabra, usted necesita más aprender a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Si estás satisfecho en solo recibir la bendición de Dios, como muchos que llegan a la iglesia, quédate. Pero si tú quieres ser usado en una manera grande y poderosa por Dios, no para tu crédito, pero para el Señor, que el Señor reciba la gloria. Si tú estás sumamente agradecido por todo lo que Dios ha hecho por ti, y en ese agradecimiento tú quieres hacer algo extraordinario para el Señor, hermano, esto es para ti. Pronto, hermanos, sin tomar más tiempo, si tú oyes el llamado de Dios y tú quieres responder, Dios te levanta como un Gedeón. Dios te levanta como uno de los 300. Yo te voy a invitar a que tú pases a este altar. Quiero orar contigo. Si tú quieres ser parte de los 32,000 o parte de los 10,000, está bien, está bien, está bien. Pero si tú seriamente quieres hacer algo para el Señor, ven. Y en esta noche el Señor te llena de su Espíritu, hermano. El Señor te da una frescura de su unción. Ven. El Señor viene y te arropa con su poder. Hay alguien que ha dejado su altar. El Señor te dice: reconstruye tu altar. A alguien se la pasa viniendo a la iglesia sin ningún interés de crecer en la palabra. El Señor te dice: arrepiéntate, porque es la palabra que te va a sostener en los tiempos peligrosos. Hay aquellos que no les hace, no les importa la alabanza, incluso llegan tarde. Al cabo es alabanza. El Señor te dice: arrepiéntate, tú necesitas esto. Tú necesitas el mover del Espíritu Santo en tu vida. Tú necesitas que yo prepare tu corazón. Oh, hermano, Dios quiere que tú seas un Gedeón. Hermana, Dios quiere que tú seas un Gedeón. Dios quiere que tú seas parte de ese ejército pequeño que Él está levantando en los últimos días. Pero tienes que ser revestido del poder de Dios. Si no, no la vas a hacer, hermano. No la vas a hacer. Padre, vístenos con el poder de tu Espíritu Santo. Padre, llénanos más con un deseo y un hambre y una sed de escudriñar tu palabra. Nos acercamos como los ciervos que braman por las corrientes. Oh Dios, dame más de tu palabra. Dame un hambre de buscarte en tu palabra, Señor. Que cuando sea el tiempo de estudiar tu palabra, tú me des entendimiento y aplicación para mi vida. Oh Señor, necesito aprender a ser aquel adorador que tú quieres que yo sea, el que te adora en espíritu y en verdad, el que te adora no con emoción, pero que una entrega completa, oh Dios. Así como Gedeón aprendió a través de toda la historia a hacer pausa para adorarte, oh Dios, en esta noche tomamos pausa y decimos: Señor, gracias por lo que tú has hecho hasta hoy en día. Tal vez no ha llegado a ser lo que yo he querido que fuera, Señor, pero en esta noche yo te doy gracias. Yo te adoro porque tú has sido fiel. Yo te adoro por tu misericordia. Yo te adoro por tu providencia. Yo te adoro aún cuando has permanecido silencio, en silencio. Yo te adoro, Señor. Enséñame. Lléname, lléname, lléname. Lléname, 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 satura, satúranos, Señor, empápanos, nos vaciamos de nosotros mismos, Señor. En este altar nos vaciamos de todo lo que somos, Señor, todo lo que nosotros queremos. Padre, los ponemos a la pie de la cruz y te decimos: Señor, llena estos cántaros vacíos. Llénanos, oh Dios. Llénanos, Padre. A menudo que nos vaciamos de ti. Oh Dios. Ven. Oh, ven, Espíritu. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Oh Señor. Levántanos con tu poder. Levanta este ejército con tu poder, oh Dios. Necesitamos más. Este mundo se está empeorando y empeorando. Y ahora, hoy más que ningún otro tiempo, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos tu palabra. Y nosotros respondemos adoración y alabanza a ti. Llena, llénanos, 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 Señor. Ya no queremos ser discípulos ordinarios, queremos ser hombres y mujeres extraordinarios, llenos del poder del Espíritu de Dios. Oh Padre, 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 mueve, mueve nuestro corazón, Señor. Arde nuestro corazón. Levántanos, oh Dios. Levanta, levanta este ejército, oh Dios. Mucho es la mies y pocos son los obreros, pero tú estás llamando. Tú estás llamando, Señor, por nombre. Tú estás colocando cada quien en su lugar. Tú les has dado herramientas, oh Dios. Tú les has dado dones, Señor. Y ahora, Padre, ellos buscan cómo ser usados por ti. Quiero más. Dale dirección, Espíritu de Dios. En el nombre, en el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús.